Primero de Samuel,
capítulo 1, hace dos semanas cuando empecé a hacer ya leer un poco de la introducción de Primero de Samuel y el hecho de que el tema habla de la importancia de encontrar el rey perfecto, y hay muchos reyes, dos reyes mayormente aquí en Primero y Segundo de Samuel, el rey Saúl, que era un rey conforme al corazón del pueblo y falló mucho al Señor, y al rey David, que era un rey conforme al corazón de Dios y era un símbolo, un ejemplo de Cristo, pero tampoco él pudo guiar al pueblo perfectamente. Y siempre estamos buscando ese líder perfecto que solamente se encuentra en Dios, y eso es el lema de esos dos libros que vamos a estar mirando. Pero esta noche vamos a empezar, en verdad, el sermón. No tenemos mucho tiempo, entonces voy a dividir el sermón en dos, voy a predicar la mitad esta noche y la mitad, primero Dios, la semana que viene. Pero vamos a orar y ya mirar lo que tenemos. Padre, gracias una vez más por la manera que obras de cada vida. Gracias por los testimonios, que siempre es un ánimo saber cómo estás obrando en las vidas de los hermanos. Es un gozo ver tu mano obrar en situaciones tan difíciles. Gracias por la fuerza que nos das y que nos ayudas en esta noche, en verdad, a aprender de tu palabra, que también bendigas luego el tiempo de la Santa Cena, que podemos enfocarnos más y más en tu muerte y gozarnos en el hecho de que somos libres en Cristo. Ya no tenemos que tratar de ganar nuestra propia salvación, porque ya hiciste todo en la cruz del Calvario. Y en verdad, con Cristo estamos juntamente crucificados, pues ya no vivimos nosotros, pero Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivimos, lo vivimos en el poder del Hijo de Dios, quien dio a sí mismo por nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones. Mi corazón primeramente, y entonces en cada uno que está aquí, para en verdad imprimir en nuestros corazones las verdades de ese pasaje que vamos a mirar. En nombre de Cristo pedimos tres cosas. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que había mayormente dos enemigos de los Estados Unidos y de los que se llaman los Allies, que eran Alemania con los nazis y Japón. Y los nazis peleaban muy, muy duro, pero especialmente al final básicamente se rindieron cuando sabían que iban a perder, ya se rindieron. Pero los japoneses eran completamente diferentes. Y la guerra, lo que se llama la guerra en el Pacífico, era algo en verdad terrible. Al final de la guerra, cuando Alemania ya se había rendido y estaban ya tratando de terminar con Japón, pelearon unas batallas terribles allá al final. Uno de ellos fue en una isla muy, muy pequeña, básicamente solamente una piedra, que se llamaba Iwo Jima. A lo mejor algunos de ustedes han visto la foto de los marineros que están poniendo ahí la bandera de los Estados Unidos. Y en esa batalla murieron unos 20.000 japoneses. Solo había 21.000 en la isla, entonces casi todos pelearon hasta morir. Los japoneses, la mayoría de ellos, le contaron como un gran desgracia rendirse. Entonces casi todos ellos siguieron batallando hasta morir, nunca se rindieron. Llegando aún más cerca, la última isla antes de llegar a Japón fue Okinawa. En Okinawa, primeramente, trataron de traer muchos barcos, pero hicieron lo que se llama kamikaze, y muchos de los pilotos japoneses fueron con sus aviones y sacrificaron, cometieron suicidio, llenaron sus aviones de bombas y destruyeron a muchos barcos, mataron a muchos marineros. Y en esa isla, de todos los japoneses que estaban allí, 94% de ellos murieron. Pelearon hasta morir porque estaban tan con su causa. Y fue, las bajas de los americanos fueron 75.000.
Después de eso, de finalmente conquistar esa isla y mucho batalla, muchos muertos, empezaron a tirar bombas y pasar aviones tirando bombas en las islas de los japoneses. Y en solamente un día, con las bombas que dejaron, mataron a más de 100,000 japoneses. Y mucho más en los otros días de bombas. Pero aún así, los japoneses no se iban a rendir. Y muchos de los generales de los allies, de los que estaban trabajando juntos en contra de los otros, pensaron que iban a tener que entrar en Japón y conquistar la tierra de Japón por entrar en un avance militar así. Y pensaron que probablemente iba a costar más que 1,000,000 de vidas de los americanos, porque lo más probable es que los japoneses iban a pelear todos hasta la muerte. Y iba a ser algo terrible. Pero el 6 y 9 de agosto, como la mayoría de ustedes saben, había solamente una arma que usaron esas dos cosas, dos bombas. Y con esas dos bombas terminó la guerra. Esas dos bombas hicieron lo que literalmente millones de vidas, lo que tanques y aviones y pistolas y muchas otras bombas y todas las otras armas no pudieron hacer. Solamente una arma terminó con esa guerra y en verdad cambió la historia. Y fue la bomba atómica, que tenía tanto poder que asustó tanto a los japoneses con su poder que se rendieron finalmente. Y fue para muchos, aún hoy en día, esa bomba es todavía la arma más temida en todo el mundo, por el poder que tiene. Pero hay una arma que tiene aún más poder que la bomba nuclear. Hay una arma que en verdad ha cambiado no solamente millones, pero miles de millones de vidas a través de la historia. Hay una arma que ha levantado imperios y ha destruido imperios, ha levantado a reyes y destruido a reyes. Hay una arma que literalmente ha cambiado toda la historia a través de las edades. Y esa arma no necesita un avión, no necesita, como en la bomba nuclear, había literalmente 100,000 científicos trabajando para poder hacer eso. Solamente necesita un niño, 5 años de edad. Y esa arma tan poderosa, se habla aquí en 1 de Samuel 1, tomado por una mujer, esa arma cambió la historia de Israel, cambió la historia de todo el mundo, y es la arma de la oración. La oración es poderosa, es una arma muy poderosa. Y queremos ver esta noche, para empezar, otra vez voy a terminar primero el sermón la semana que viene, pero para empezar vamos a mirar 4 diferentes tiempos cuando nosotros, como Ana, debemos usar la oración. 4 diferentes tiempos cuando debemos usar la oración. Primero, en versículo 1 de 1 de Samuel, capítulo 1, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová a los ejércitos de Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vemos aquí que había una mujer descontenta. Había una mujer que pensaba que necesitaba algo más, que su vida necesitaba algo más. Especialmente en ese día, era para la mujer una gran desgracia no tener hijos y una gran carga en su corazón. Y ella estaba vacía, ella pensaba que necesitaba algo más. Y vamos a ver en un momento que respondió con la oración. Y ese es el primer tiempo cuando nosotros debemos orar. Nosotros debemos orar cuando estamos descontentos. Debemos orar cuando estamos descontentos. Ahora, en esa historia, vemos que fue la voluntad del Señor, igual como leemos en versículo 5, que Jehová era el que controlaba su vida y por alguna razón no le había permitido tener hijos. También era luego el que contestó la oración y dio a Ana un hijo y varios otros hijos después. Y a veces sí, cuando oremos al Señor y tenemos lo que pensamos que es una necesidad, a veces de salud, a veces financiera, necesitamos un nuevo carro, una nueva casa, necesitamos dinero para reparar algo en nuestra casa, a veces para un problema en el trabajo, a veces necesitamos un trabajo, y tenemos algo que pensamos, necesitamos otra cosa, no estamos contentos con nuestra situación. Debemos orar al Señor, y a veces sí es la voluntad del Señor suplir esta necesidad. Y muchas veces el Señor nos restaura la salud, el Señor nos da el trabajo, y como Ana, el Señor contesta y nos da si piensa que en verdad lo necesitamos. Pero no siempre es así. Sabemos cuando Pablo oró, tenía un espino en la carne, no sabemos qué fue. Alguna dificultad muy, muy difícil, y era tan difícil que 3 veces oró que el Señor lo quitase. Pero en esta ocasión no fue la voluntad del Señor quitarlo. Y dijo, mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Sabemos que Jesús mismo, Él oró con lágrimas al Señor pidiendo si fuera posible quitar esa copa. Él sabía el dolor que iba a enfrentar en la cruz. Y Él pidió al Señor si fuera posible de alguna manera no tener que ser separado de su Padre, no tener que llevar toda la suciedad del mundo en su cuerpo perfecto, no tener que sufrir ese dolor increíble en su cuerpo, si fuera posible quitar esa copa, pero no fue la voluntad de Dios contestar esa oración. Y muchas veces en nuestras vidas, si tenemos necesidades, a veces no es la voluntad de Dios darnos lo que nosotros pensamos que necesitamos. Pero sea que Dios quiere contestar con lo que necesitamos, pensamos que necesitamos o no, siempre la mejor manera, la mejor cosa que hacer cuando estamos descontentos, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una carga, cuando queremos algo, es orar. Y el Señor a veces es su voluntad contestar y darlo, a veces no. Pero la mejor manera de hacerlo no es sentarnos y llorar porque no lo tenemos, no es quejarnos que no lo tenemos, es ir al Señor y decir, Señor, si es tu voluntad, dame esa cosa, dame ese trabajo, dame esa necesidad, provéeme la salud que necesito, por favor, Señor, si es tu voluntad, y si no, como dijo el Señor, como dijo Cristo, entonces hágase tu voluntad. Y a veces es la voluntad de Dios, como con Pablo y con el Señor Jesucristo, solamente darnos la gracia para enfrentar esa prueba. Pero orando al Señor, podemos ya estar contentos, sabiendo que el Señor lo va a tomar en cuenta, y el Señor va a darnos lo que necesitamos, o darnos la gracia para enfrentar esa cosa que no tenemos, que pensamos que pero primeramente vemos que tenemos que orar cuando estamos descontentos. La única manera de curarlo, de estar contento, es llevar esa necesidad al Señor. Oremos cuando estamos descontentos, igual como Ana hizo. Pero no solamente oremos cuando estamos descontentos, pero seguimos orando, versículo 6. Y dice, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vemos que no era bastante que Ana no podía tener hijos, que tenía esa carga tan grande en su corazón. Pero ya tenía a otra persona en su familia, otra esposa de su esposo, que tuvo muchos hijos. Y no solamente eso, pero era un espino en su lado. Estaba siempre molestándole y riéndose de ella, porque ella no pudo tener hijos. Y siempre estaba irritándole hasta el punto que lloraba. Y era una mujer muy, muy malvada y hacía la vida de Ana insoportable. Y eso no solamente fue unos días, dice que eso fue año tras año tras año. Vivía con esa mujer y todo el tiempo la irritaba, todo el tiempo trataba de enojarla. Todo el tiempo estaba ahí. Yo recuerdo cuando yo estaba en... solamente entrando en junior high, creo que tenía unos 11, 12 años de edad. En ese tiempo era mucho más pequeño, era aún mucho, mucho más flaco que soy ahora. Y estaba ahí jugando baloncesto un día, y en esos tiempos solamente iba a la escuela para jugar. Estaba muy, muy tímido, no sabía lo que estaba pasando. Pero había un joven ahí mayor, que estaba en noveno o décimo grado, de que por alguna razón, no sé por qué, pero me odiaba. A lo mejor le irritaba mucho algo. Yo muchas veces hacía eso. A lo mejor pensó que era feo, no sé. Pero si estaba, me odiaba. Yo recuerdo una vez estábamos ahí jugando baloncesto y él jugaba muy bien el baloncesto y yo estaba ahí como un niño tratando de quitarle la pelota o algo. Y él era mucho mejor que yo en ese tiempo, pues no tenía nada que preocuparse. Pero por alguna razón se enojó mucho conmigo y me dio un codo en la garganta muy, muy fuerte. Y yo me caí y pensé que iba a morir y yo no sé por qué lo hizo. Y todavía recuerdo esa situación y el entrenador se enojó mucho con él. Pero siempre estaba ahí molestándole y siempre va a haber personas así. Seguramente ustedes conocen a alguien así, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es su jefe, a lo mejor es otro trabajador, a lo mejor son las personas cuando vas al trabajo, en los carros que están contigo. Pero siempre hay personas que Dios permite en nuestras vidas que parece que su misión de la vida es irritarnos, es hacernos la vida difícil. Y la única manera que vamos a poder soportar a esas personas, y aún como Cristo nos dice, amar a esas personas, es poner la arma de la oración. Va a ser imposible, como Ana, soportar unas personas tan malvadas como Penina, si no estamos orando, si no estamos yendo al Señor y pidiendo su vida. Y no solamente tenemos que orar cuando estamos descontentos, pero también tenemos que orar cuando estamos descuidados, cuando personas nos maltratan. Pues oremos cuando estamos descontentos, oremos cuando estamos descuidados, cuando personas nos descuidan. Y número 3, versículo 8, viene su esposo, tan amado. Y como siempre, yo estoy aprendiendo muchas veces nosotros como esposos, ya puedo decir eso. A veces no sabemos muy bien cómo tratar a las mujeres. Y el Cana era un ejemplo perfecto de eso. Creo que dijo la cosa peor que un esposo podría decir a su esposa cuando está pasando por algo difícil. Y el Cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Ella, él muy, muy insensato aquí, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo soy todo lo que necesitas. Yo soy tan guapo, tan fuerte, tan inteligente. Yo soy todo lo que necesitas. Entonces, ¿por qué lloras? No necesitas hijos, no necesitas nada más. Yo estoy aquí, tu príncipe azul. Estar contento contigo. Sí, somos muchas veces los esposos. Pero vemos aquí que obviamente no ayudó mucho a Ana. Y a lo mejor su esposo en verdad quería ayudarla, a lo mejor tenía buenas intenciones. Pero la verdad es que aún a veces las personas que deben estar ahí para ayudarnos, seguramente ella había mirado a él para encontrar ayuda y fue decepcionada. Porque no podía ayudar. Él no tenía el poder para darle hijos. Él no podía hacer nada, de hecho solamente lo hizo peor. Y vemos aquí que muchos creen como ella no tuvo hijos y como parece que el Cana amó más a ella que la otra mujer, que Ana fue su primera esposa. Y como ella no pudo tener hijos, él dijo, bueno, entonces yo voy a solucionar. Yo no voy a esperar a Dios, yo no voy a orar a Dios. Yo sé cómo solucionarlo, voy a casarme con Dios. Y vemos en la palabra de Dios que cada vez que pasa eso, cada vez que los hombres piensan que yo puedo solucionar mis propios problemas, yo lo puedo hacer, que siempre causan muchos más problemas. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Vemos la misma cosa con Abraham, cuando no confió en Dios y desobedeció a Dios y fue y durmió con la sierva de Sara. ¿Qué pasó? Bueno, podemos verlo ahora en Israel. Hasta ahora tenemos las consecuencias. Podemos ver lo mismo con cuando Jacobo se casó con Lea y con su otra esposa Raquel, y toda la división y todos los problemas que hubo allí, y entre sus hijos todos los problemas que hubo allí. Muchas personas dicen, bueno, porque es tantas personas en la Biblia tienen muchas mujeres, eso significa que Dios aprobó de eso. No, Dios muestra qué pasa cuando le desobedecemos y hacemos eso, y siempre causa problemas. Y aquí vemos que destruyó la familia. ¿Por qué? Porque el Cana trató de solucionar sus propios problemas en la ciudad. Y Ana reconoció que no pudo ir a su esposo para encontrar todo lo que ella necesitaba. Su esposo no pudo resolver todos sus problemas. No pudo ayudar. Y de la misma manera con nosotros. Nosotros no podemos ir a personas para ayudarnos, tenemos que ir a Dios. Cuando vamos a las personas, siempre vamos a quedarnos decepcionados. Hay un señor que se llama Andrew Murray, que habló acerca de eso, y él dijo, la humildad es la quietud perfecta del corazón. Es esperar nada. No es maravillarnos de nada de lo que otros me hacen. Es sentir nada de lo que otros hacen contra mí. Es estar quietos cuando nadie me alaba, cuando me culpan o me desprecian. Es tener una casa bendecida en el Señor, donde yo puedo ir y cerrar la puerta y arrodillarme delante de mi Padre en secreto y estar en paz, como en un mar de calma, cuando todo alrededor y arriba es problema. Y así es la oración. Si vayamos a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros jefes, y miramos a los políticos o a los líderes para resolver nuestros problemas y darnos paz, no lo vamos a encontrar. Vamos a quedarnos decepcionados. Pero si vayamos al Señor cuando las personas nos fallan, vamos a encontrar paz y poder. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. Oremos cuando estamos descontentos, cuando estamos descuidados, oremos cuando estamos decepcionados. Y para terminar, número 4, versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. A lo mejor algunos de ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes saben mucho mejor cómo sintió Ana. Muchos de ustedes han pasado por cosas que yo ni puedo imaginar, con sus familias, con su salud, con otras cosas. Han sufrido y saben lo que es tener amargura de corazón. Saben lo que es llorar abundantemente por causa de los problemas que están en la vida. Pero en esos tiempos, en vez de desesperarnos, llevamos esas cargas al Señor. Oremos no solamente cuando estamos descontentos y descuidados, decepcionados, pero finalmente oremos cuando estamos desconsolados, cuando parece que nadie más nos puede ayudar, cuando parece que estamos en la más profundo de la valle, de la desesperación y de la muerte. Vayamos al Señor. Solamente en Él encontramos consuelo. Solamente en Él encontramos la necesidad, la respuesta a nuestras necesidades. El presidente Abraham Lincoln, sabemos que él fue presidente en uno de los tiempos más difíciles de la historia de la nación de los Estados Unidos. En medio de la guerra civil, cuando parecía que la nación iba a romper en dos, muchos le odiaban, había muchos, demasiados problemas y todo eso sobre él. Y él dijo que era un cristiano, muchos creen que era un cristiano, y eso es lo que él dijo durante ese tiempo. Muchas veces he tenido que arrodillarme por la convicción que me vino, que no tuve a dónde más ir. Mi propia sabiduría y todo de mí parecía insuficiente para ese día. Abraham Lincoln reconoció en sus tiempos más difíciles que él no tenía sabiduría. Él no tenía el poder para resolver la situación. Entonces la única cosa que él puede hacer es arrodillarse delante de Dios y usar la arma más poderosa que tenemos. ¿Qué de nosotros? ¿Cuánto hemos orado esta semana? Cuando estamos descontentos, solamente quejamos, solamente lloramos, tenemos envidia de todos los otros que tienen lo que nosotros queremos, o vayamos al Señor, vamos a nuestras cargas. Cuando estamos descuidados y las personas nos maltratan y nos sentimos como todos están en contra de nosotros, ¿qué hacemos? Vayamos al Señor, usamos la arma del Señor. Cuando estamos decepcionados, cuando las personas que supuestamente nos aman, cuando las personas que supuestamente deben estar allí para nosotros ya no pueden ayudarnos, nos fallan, ¿a dónde vamos? Oración es poderoso, y cuando estamos desconsolados, cuando no tenemos más esperanza, cuando todo parece ir mal, ¿a dónde vamos? Debemos ir al Señor, porque la oración es poderosa. La semana que viene veremos el resto de esta historia, pero les animo, hermanos, esta semana usen esa arma poderosa de la oración. Vamos a ver. Padre, damos gracias por el ejemplo de Ana, una persona como nosotros, una persona que sufrió, una persona que sabía lo que era pasar por tiempos muy difíciles, pero una persona que tú ayudaste, porque ella reconoció que tenía una arma poderosa y la usó. Señor, ayúdanos a nosotros a usar la arma más poderosa que tenemos. Pasar mucho más tiempo llevando nuestros cuidados a ti, porque tú cuidas de nosotros. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. No tendremos una invitación en esta noche por causa de la cena del Señor, pero mientras que tomamos la cena, oren al Señor. Pedimos tu ayuda para pasar más tiempo con Él. Amén.